Radio Praga Noticias.
Políticos checos condenan fuertemente el ataque terrorista en Francia. Chequia enviará 100 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania. La Orquesta Sinfónica de Praga hará una gira por 4 ciudades españolas. Numerosos políticos checos han condenado fuertemente el ataque terrorista contra el semanario satírico Charlie Hebdo en Francia. El jefe del gobierno, Bohuslav Sobotka, resaltó que el ataque de París pone en evidencia que no es posible aflojar el esfuerzo internacional y la colaboración de los países en la lucha contra el terrorismo, mientras que el viceprimer ministro Pavel Bielobrádek tildó el ataque de un acto terrorista bárbaro contra la libertad de expresión. Al menos 12 personas fallecieron y otras 4 resultaron heridas de gravedad en el ataque con fusiles automáticos perpetrado este miércoles por 2 hombres encapuchados como venganza por haber publicado el semanario en 2006 varias caricaturas de Mahoma. Un convoy de 5 camiones con unas 100 toneladas de ayuda humanitaria a bordo partirá este jueves para Ucrania del Este, azotada por el conflicto bélico. La entrega, realizada por varias organizaciones checas encabezadas por Hombre en Emergencia, incluye, entre otros, material para el techo y ropa de invierno por un precio total de 11.000 euros. La policía británica inculpó a una pareja checa de haber asesinado a un niño de 14 meses de edad. La información fue publicada este miércoles por la prensa británica, según la cual los asesinos son la hermana del bebé, de 19 años de edad, y su compañero de 27 años, radicados en Birmingham. El niño murió el día de Año Nuevo en un hospital al que fue trasladado con numerosas heridas, incluidas varias fracturas. La tasa de desempleo aumentó levemente en diciembre en Chequia, del 7,1% al 7,5%. De acuerdo con los analistas, el incremento se debe al cierre de la temporada de trabajos temporales a fines de año. No se trata de una mala noticia, es una desviación que suele repetirse cada diciembre. Este año el aumento no es tan dramático como el año pasado, cuando la tasa de desempleo aumentó a fines del año al 8,2%, indicó el analista Michal Kozub. La Orquesta Sinfónica de Praga ofrecerá 4 conciertos en España entre el 20 y el 24 de enero, según informa el Centro Checo de Madrid. La gira artística, que se efectuará en el año del 80 aniversario de la fundación de la orquesta, incluirá las ciudades de Madrid, Zaragoza, Santander y Logroño. Bajo la dirección de Eiko Matías Ferström y con el violinista solista Ivan Genati, el renombrado elenco interpretará obras de Federico Smetana, Johannes Brahms y Jan Sibelius. En los cines Svetozor y Oko en Praga comienza este miércoles el Festival de Cine Iraní. La cuarta edición de la actividad, que se prolongará en la capital checa hasta el 11 de enero, incluye filmes realizados por los llamados rebeldes de la cinematografía iraní, que fueron homenajeados en festivales de Cannes, Venecia, Berlín y Karlovy Vary, entre otros. En el marco de las 4 secciones se podrá asistir a proyecciones de documentales, largometrajes, cortometrajes y también de 6 filmes incluidos fuera del concurso por el premio principal y el premio de los espectadores. Entre el 13 y el 15 de febrero, el Festival de Cine Iraní se celebrará en Brno. Este miércoles tenemos en la República Checa cielos cubiertos y nublados, con lluvias y nevadas. Las temperaturas máximas se sitúan alrededor de los 2 grados sobre cero. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga, con Román Casado.
Un saludo, radio oyentes, sintonizando Radio Praga, que les informa en español sobre la actualidad checa. El año 2014 favoreció a la industria automotriz en Chequia y los científicos checos descubren un nuevo método para salvar al esturión en peligro de extinción. Estos son los temas que a continuación analizaremos con más detalle. Los 50 años del Večernicek, el personaje de dibujos animados checos y uno de los guetos judíos mejor conservados, protagonizarán el espacio Cultura. Dominika Bernátová les saluda desde los micrófonos y espera que disfruten de un rato ameno en compañía de Radio Praga. La venta de automóviles familiares nuevos aumentó el año pasado en Chequia un 16,7% en comparación con el 2013, llegando a 192.314 coches. En cuanto a la marca más vendida, fueron los autos Škoda, con una participación del 30,2% en el monto de venta global. Un récord lo alcanzó también la industria automotriz local al fabricar más de 1,2 millones de automóviles. Más detalles les ofrece Ivana Vonderkova.
La industria automotriz en la República Checa volvió a marcar cifras positivas en 2014 después de haber sufrido una recesión económica del 5% en el año 2013. Según datos de la Unión de Importadores de Automóviles, a partir de julio del año pasado, la venta y la fabricación de este producto en el país han arrojado resultados muy favorables. El director de la Asociación de la Industria Automotriz, Antonín Šípek, recalca que en 2014 se logró superar el récord histórico en la venta de automóviles en este país.
Los resultados alcanzados en 2014 son un gran éxito sin duda, porque se trató del mayor monto de ventas de coches en la historia de la República Checa. Y me atrevo a decir que también de Checoslovaquia. Hasta entonces el mayor número de automóviles fue vendido a mediados de los años 90, concretamente en 1997 y 1998. Entonces se vendieron alrededor de 180 mil vehículos y el año pasado hemos superado también ese récord.
Al decidir comprar un nuevo automóvil, los checos decidieron adquirir mayormente un coche marca Škoda y en especial el modelo Škoda Octavia, de los que el año pasado se vendieron más de 20.500. En segundo lugar se situó el Škoda Rapid con más de 12.300 autos, seguido del Škoda Fabia con más de 8.700 coches. Según afirma Lukáš Vaverka, periodista especializado en esta temática, los vehículos de fabricación nacional suelen ser los más solicitados en la mayoría de los mercados mundiales.
La popularidad de los coches fabricados en este país, en el caso de Chequia, de los Skoda mayormente, se debe a varios factores. Se trata de una marca tradicional local que, además, dispone de una amplia red de puntos de venta y también de suficientes centros de servicio autorizados.
Además de los Škoda, en el mercado nacional de automóviles nuevos hubo en 2014 una amplia demanda de Hyundai y Volkswagen. La mayoría de los usuarios eligió un auto a gasolina y el color preferido siguió siendo el blanco. Los economistas pronostican un favorable desarrollo de la industria automovilística también en 2015. Calculan que el ritmo de crecimiento podría alcanzar entre el 3,5 y el 6,5%, lo que supone la venta de entre 200.000 y 205.000 automóviles. Los especialistas sostienen al mismo tiempo que la compra de automóviles nuevos en la República Checa sigue siendo superada por la de vehículos usados, de los que cada año se venden 4 veces más, siendo el parque de automóviles en este país uno de los más anticuados de Europa.
Las especies de esturión en peligro de extinción tienen la esperanza de ser salvadas gracias a un nuevo método inventado por científicos checos. La solución consiste en insertar sus células germinales en padres suplentes y acortar su ciclo de desove. Más detalles con Román Casado.
Algunas especies del esturión tardan hasta 20 años en desovar. El nuevo procedimiento inventado por los científicos checos busca acortar su ciclo de reproducción a unos 4 años, lo que aumentaría su oportunidad de salvación, según explicó Martin Pšenička de la Universidad de Pesca y Protección de Aguas de Bohemia del Sur.
En esta tina, por ejemplo, tenemos al esturión esterlete, en el que insertamos células germinales del esturión ruso. El hospedador producirá en un futuro próximo los gametos, o sea, el esperma y los óvulos de esta especie en peligro de extinción.
Los expertos de la Universidad de Bohemia del Sur son, por el momento, los únicos en el mundo en ser capaces de realizar dicho método de cría del esturión. Para poder llevarlo a cabo es imprescindible alcanzar tanto un alto nivel de conocimientos como estar en un buen estado físico, agregó el experto.
El problema consiste en que nosotros tenemos que bloquear las células germinales del anfitrión, o sea, que no pueden temblarnos las manos, porque insertamos las células germinales en las larvas del esturión tras su nacimiento bajo el microscopio, en el momento cuando el futuro padre suplente, el esturión esterlete en este caso, sale de la hueva.
El método requiere el uso de complejos aparatos minúsculos como micromanipuladores y microinyectores, así como de tintas de color.
Con un color marcamos las células germinales del hospedador y con otro las células trasplantadas por nosotros. Si en el pez resplandecen luego solo las células trasplantadas y no las germinales, sabemos que el trasplante ha sido exitoso.
Los indicadores más propicios para llevar a cabo esta técnica son los esturiones sin pigmento, que producen nuevas blancas, mencionó el experto.
Si los esterilizamos bien, o sea, si bloqueamos sus propias células germinales e insertamos las células suplentes, el esturión albino producirá óvulos oscuros y nosotros así reconoceremos que las huevas provienen del donante, por ejemplo, del esturión siberiano.
El proyecto checo cuenta con aplicar el nuevo método de reproducción para el esturión ruso, siberiano y beluga. Para llegar a saber si sus premisas son correctas, los científicos tendrán que esperar 4 años.
Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
El personaje de dibujos animados Večernček cumplió este 1 de enero 50 años al aparecer por primera vez en televisión el día de Año Nuevo de 1965. Večernček, un niño con un sombrero de papel, tiene como cometido presentar un corto capítulo de animación para niños por la noche antes de la hora de dormir. Más información con Carlos Ferrer.
Večernček, el niño ataviado con un sombrero de papel de periódico que se descubre y desea Dobrý večer, buenas noches, forma ya parte imprescindible de la cultura popular checa, al haberse convertido en un personaje clave de la infancia de varias generaciones. La primera aparición en pantalla de este personaje de animación, cuyo nombre se podría traducir como el Vespertinito, se dio el día de Año Nuevo de 1965 y desde entonces sigue cumpliendo su cometido prácticamente sin cambios. La idea era crear un personaje que presentara el programa de dibujos animados que la televisión checa emitía a las 7 menos 5 de la tarde y que antes de Večernček llevaba el nombre de Espejito de Plata. El niño del sombrero, que mientras sonaba la sintonía arrojaba hojas de papel a diestro y siniestro, se convirtió rápidamente en un icono infantil que perdura hasta la actualidad. Esta repercusión acompaña también a las miniseries que presentaba, con capítulos de 5 minutos, todas de producción propia, cuyos personajes empezaron a ser conocidos también con el nombre de Večernički. El maxiperro Fig, los niños Mag y Sebestova, el topo Kertecek, los conejos Bob y Bobek o los duendes Kremilek y Bohomurka son algunas de las criaturas animadas que protagonizaron y siguen protagonizando tras varias décadas mediante reposiciones las veladas de los niños checos antes del informativo de las 7 y, en teoría, antes de ir a la cama. No todos los Večernički son, sin embargo, dibujos animados. Los populares Patimat y los más recientes Ratas, Krisatsi, son muñecos animados mediante stop motion. También ha habido, sobre todo en los primeros años, miniseries protagonizadas por personajes reales, como la dedicada al gigante de los montes Krakonos. La actual redactora jefe de Radio Junior, Zora Yandova, en su momento parte del equipo creativo de algunos Večernički, recuerda la sensación que causaban en los años 60 estos capítulos de animación.
Los primeros Večernički yo los veía en casa de unos vecinos porque en casa no teníamos televisión. Luego ya pudimos comprar una que era más grande que la pantalla. Parecía una cosa antediluviana.
De hecho, la popularidad de Večernček y las series de dibujos que le acompañaban creció de forma paralela a la extensión de televisores por Checoslovaquia. 4 años después de la primera emisión, el número de aparatos ya llegaba al millón y los Večernček entraban ya en la mayoría de los hogares. Al mismo tiempo empezaron a ocupar más espacio en la programación, pasando de una vez a la semana en sus primeros años a tener una frecuencia diaria en 1973. Igual de icónica que el niño del sombrero de papel resultó ser la melodía que lo acompañaba y que también se sigue utilizando hasta hoy en día. fue obra del compositor y director de orquesta Ladislav Simón, posiblemente uno de los autores más interpretados de la historia de la televisión checoslovaca. Su hijo, el pianista Jan Simón, explica las claves del éxito de la sintonía.
La idea musical es tan típica, pero al mismo tiempo tiene en sí algo irrepetible. Si le piden a alguien que la cante o que la reproduzca en un instrumento musical, se encontrará con una tarea muy difícil. De hecho, aparenta ser prácticamente imposible de recordar. Quizás su complicación es tan sintomática que cuando el niño está en la habitación de al lado y no ve la televisión, pero oye la melodía, esta es tan peculiar que atrae al niño a la pantalla.
La fama de Večerníček y sus amigos no se reduce únicamente a la República Checa y Eslovaquia. Varias de estas series de animación han sido emitidas también en países europeos y en Australia, Malasia y China, convirtiendo el programa en el más exportado de la televisión checa.
Dobrou noc.
El pueblo de Police na Třebíčsku, en el sur de la República Checa, esconde un poco conocido gueto judío que se encuentra entre los mejor conservados de toda la República Checa. El barrio surgió en el siglo XVIII cuando el gobernante local decidió separar a la fuerza judíos y cristianos.
El barrio judío de Třebíč es bien conocido y se encuentra inscrito en la lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO. Sin embargo, mucho menos conocido, aunque de similares características, es el gueto judío del cercano municipio de Police, donde antes de la Segunda Guerra Mundial habitaba una numerosa comunidad hebrea, con su propio rabino, dedicada principalmente al comercio y la agricultura. Del gueto se conservan, además de numerosas casas, el cementerio y la sinagoga, transformada actualmente en club deportivo. Pero además de la experiencia cultural y arquitectónica, el barrio destaca por la historia de su surgimiento, relativamente reciente, que tuvo lugar durante el siglo XVIII, cuando la localidad se hallaba bajo el dominio de la familia Berchtold. El historiador de Police, Josef Tesars, nos da más detalles.
Hrabenka Berchtoldová se chovala dost.
Sobre todo fue la condesa María Berchtold la que actuó de forma más cruel. Ordenó trasladar a la fuerza a los judíos que vivían en la parte cristiana de la ciudad y les otorgó una calle propia llamada Vhousenci, donde construyeron nuevos asentamientos. Hicieron las casas de forma que cada cocina y chimenea tenía que ser compartida por dos familias. Esto les daba muchos problemas y ocasionaba grandes discusiones.
Además del hacinamiento, los judíos de Police tenían que sufrir una estricta segregación, similar a la de otros guetos europeos, simbolizada en esta ocasión por una cadena que bloqueaba la calle, relata el cronista local Josef Kalášek.
La condesa Berchtold ordenó situar ahí una cadena que sirviera de límite y los judíos no se juntaran con los cristianos. Por la noche los judíos tenían que volver y recluirse en su calle y no podían salir. Fue una medida muy drástica.
Los judíos tuvieron que abandonar sus viviendas y buena parte de sus propiedades en la parte cristiana del pueblo, lo que llevó a un combate legal que llegó a Viena, entonces capital de Austria-Hungría, y en el que tuvo que intervenir el mismo emperador. Aún así, se trató de una batalla perdida de antemano, comenta Tesars.
Nunca recibieron una compensación por las propiedades que tuvieron que dejar en la parte cristiana. Aunque el tribunal de Viena estableció que debería pagárseles, esto nunca sucedió.
La historia de los enfrentamientos entre la comunidad judía y la condesa Berchtold no acaban aquí y cuentan incluso con un capítulo de secuestro, relata el cronista Kalášek.
El alcalde de entonces de la comunidad judía se llamaba Ignaz Landesmann, que era querido tanto entre los judíos como por parte de la condesa. Era curioso porque esta mujer no sentía mucha estima por los judíos. Ella quería atraerlo a la fe cristiana, pero Landesmann se resistía. Cuando nació su cuarto hijo, la comadrona lo hizo bautizar en secreto y se lo contó a la condesa. Como el bebé era cristiano, María Berchtold lo tomó bajo su protección. Cuando Ignaz Landesmann se enteró, secuestró al niño. Lo detuvieron y por el secuestro primero tuvo que estar en el calabozo en Police, luego en Znojmo y al final lo salvó la misma emperatriz María Teresa, que lo absolvió a cambio de que pagara una fianza, que acabó abonando toda la comunidad judía de Police.
Velkou kauci, na kterou se teda složila celá židovská obec.
La presencia judía en Police data de 1534, según atestiguan las crónicas rabínicas, y los primeros habitantes de esta etnia en establecerse en el pueblo llegaron de la cercana ciudad de Snoimo.
Hasta aquí la emisión de hoy de Radio Praga. Tienen varias posibilidades de ponerse en contacto con nosotros. Pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También nos pueden enviar un correo electrónico a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook o Twitter. Pueden acceder a www.radio.cz para escuchar todas nuestras emisiones. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y esperamos que pronto vuelvan a sintonizarnos. Se despide de ustedes Dominika Bernátová. Hasta la próxima.